Radio México Internacional, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Educación presentan...
El Instituto Mexicano de la Radio, a través de su emisora, Radio México Internacional, presenta...
Sigmund Freud creció en el seno de una familia compleja. Su madre, Amalia, de la edad de su medio hermano Philip, 21 años. Su padre, Jacob, de la edad de la vieja niñera, 42 años.
El hombre que descubrió la sexualidad infantil veía que su medio hermano y su madre parecían una pareja, y sin embargo, para su desconcierto, quien dormía con Amalia era el viejo Jacob.
Como afirmó el profesor Ernest Jones muchos años después, los descubrimientos freudianos se vieron ampliamente facilitados por su propia desusada constelación familiar, por el espolonazo que ésta significó para su curiosidad y por la oportunidad que representó para su completa represión. Sigmund Freud fue un buen estudiante. En el Gymnasium conservó durante 7 años el primer puesto.
Era un joven bien dotado y con una inmensa curiosidad intelectual que se inclinaba, ora por la filosofía, ora por la ciencia natural.
En la universidad, Freud desbordó con mucho los límites de la carrera de medicina que finalmente decidió estudiar.
Tomó cursos de botánica, mineralogía, biología y darwinismo, zoología, física y filosofía.
Durante cerca de 3 años, asistió una vez por semana a los cursos de filosofía del maestro Franz Brentano, quien entonces gozaba de gran notoriedad.
Y aunque Freud nunca citó a Brentano en sus obras, es posible que su influencia le haya permitido moderar el materialismo de la doctrina científica en boga, profesada por uno de los maestros más admirados de Freud, Brück, junto a quien permaneció de 1876 a 1882, dedicado a investigar la osteología del sistema nervioso.
Freud llegó a ser un notable especialista en enfermedades orgánicas del sistema nervioso. Sus diagnósticos, confirmados por las autopsias, le atrajeron fama y pronto comenzó a dictar un curso a un grupo de médicos estadounidenses, empleando como material de observación a los enfermos del hospital.
Sin embargo, Freud carecía de conocimientos acerca de la neurosis, dice en su autobiografía.
Cuando un día presenté a mis oyentes un neurótico con ininterrumpido dolor de cabeza y diagnostiqué el caso de meningitis circunscrita crónica, me abandonaron todos, poseídos por una justificada indignación crítica, dando allí fin a mi prematura actividad pedagógica.
En 1885, gracias a sus trabajos osteológicos y clínicos, Freud obtiene la ansiada plaza de docente en neuropatología, mediante la cual podía dictar cursos libres en la universidad.
Poco después, Brück le consiguió una beca para realizar estudios en el extranjero, y gracias a la cual Freud pudo conocer al psicólogo más célebre de la época, el francés Charcot, de quien aprendió la mesura de la observación sistemática hasta lograr hacer hablar a los fenómenos por sí mismos.
1886, Freud contrajo matrimonio con Marta Bernays y se estableció como médico neurólogo en Viena, la bulliciosa capital del Imperio Austrohúngaro.
Al informar ante la Sociedad de Médicos de esta ciudad lo que había visto y aprendido en la clínica de Charcot, Freud recibió una mala acogida.
Las enfermedades mentales parecían inconcebibles para la mayoría de los médicos de la época. El doctor Josef Breuer, que era un conocido médico familiar en Viena, contó a Freud el caso de una paciente que sufría de histeria a raíz de la muerte de su padre.
Los síntomas eran parálisis en las extremidades, perturbaciones en la vista y el habla y tos nerviosa.
Cierto día, mientras la paciente relataba a Breuer la aparición de uno de los síntomas, este desapareció, por lo que bautizaron el procedimiento como cura de conversación. De su relación con Breuer, quien mantuvo al tanto a Freud del seguimiento de aquel caso de histeria, surgió en 1895 el libro pionero del psicoanálisis, Estudios sobre la histeria, en donde ambos médicos esclarecieron la génesis de los síntomas histéricos, subrayando la significación de la vida afectiva y la distinción entre actos psíquicos, inconscientes y conscientes.
Poco a poco, Sigmund Freud renunció al hipnotismo y lo sustituyó por lo que entonces llamara análisis psíquico.
Esta teoría consistía en inducir a los pacientes a recordar todo lo que pudiera explicar el origen de un síntoma.
De aquí transitó Freud a la técnica de las asociaciones libres, en gran medida gracias a la inteligente iniciativa de sus pacientes.
Mediante el trato con una gran variedad de enfermos, Freud fue acumulando evidencias del importante papel jugado por los factores sexuales en la génesis de la neurosis y comenzó a interrogar en este sentido a sus pacientes hasta concluir que las neurosis en general eran perturbaciones de la función sexual.
Tal es el caso ejemplar de Katarina, aldeana que acudió a Freud durante unas vacaciones de este en los Alpes orientales.
Estaba mirando de frente la cresta blanca de los Alpes, un poco inquieto por la tardanza de un té que había pedido minutos antes a una mujer gruesa, a quien después vi salir del establecimiento con un chal y una bolsa para el mandado. Tal vez se había olvidado de mi té, y eso me inquietaba, porque nadie podía evitar ver mi figura sentada en una de las mesas frente al ventanal.
¿Espera un té, señor?
¿Eh?
Me dijeron que trajera un té.
Oh, sí, gracias. ¿Es de jazmín?
Sí, sí, señor, aquí está el azúcar.
Gracias.
Ah. ¿El señor es doctor?
Me sorprendió la pregunta de esa señorita, a quien yo ya había identificado como la misma que nos sirviera el desayuno a Marta y a mí. La sorpresa no fue que yo la reconociera, sino que ella supiera que mi profesión era la médica. Sí, soy doctor. ¿Cómo lo sabe?
El señor se ha inscrito en el libro de viajeros como doctor.
¡Ah! Claro.
Y yo me dije que si el señor era doctor, me dedicara un poquito de su tiempo. Bueno, es que estoy enferma de los nervios. Ya una vez estuve en casa de un doctor en Graz. Es cierto que él algo me ha dado, pero todavía no estoy buena.
¿Y de qué sufre usted?
Me falta el aire. No siempre, pero muchas veces me agarra que creo que me ahogaré.
A primera vista, era un caso neurótico. Pero se me hacía probable que solo fuera un ataque de angustia en los que sobresale ante todo el angostamiento para respirar. Tome usted asiento. Descríbame cómo es ese estado de falta de aire.
Se abate de pronto sobre mí. Primero me hace como una aprensión sobre los ojos. La cabeza se pone pesada y me zumba, como de no aguantar. Y me mareo tanto que creo que me voy a caer, y después se me oprime el pecho que pierdo el aliento.
¿Y no siente nada en la garganta?
Se me aprieta la garganta como si me fuera a ahogar.
¿Y en la cabeza no le sucede nada más?
Martillea y martillea hasta estallar.
Bien, bien. ¿Y no siente miedo mientras tanto?
Siempre creo que me voy a morir. Yo de ordinario soy corajuda. Ando sola por todas partes, por el silo y todo el monte abajo. Pero cuando es un día de esos en que tengo aquello, no me atrevo a ir a ninguna parte. Siempre creo que alguien está detrás y me agarrará de repente.
Se trataba de un ataque histérico que tenía por contenido la angustia. Pero ¿sería ese el único contenido? ¿Piensa usted siempre lo mismo? ¿Ve algo frente a sí cuando tiene el ataque?
Sí, siempre veo un rostro horripilante. Me mira tan espantosamente. Yo le tengo miedo.
¿Reconoce usted a ese rostro? Debe ser un rostro que usted ha visto alguna vez.
No.
¿Sabe usted de dónde provienen sus ataques?
No.
¿Cuándo los tuvo por primera vez?
La primera vez fue hace 2 años, cuando aún estaba con mi tía en el otro monte. Antes tuvo ahí el albergue. Ahora estamos aquí desde hace 1.5 años, pero a mí eso se me sigue viniendo.
Asaltaron dudas inquietantes. ¿Debía emprender un intento de análisis? Durante la tarde y la noche de ese día decidí arriesgarme. Muy a menudo había discernido la angustia en muchachas jóvenes como una consecuencia del horror que invade a un ánimo virginal el mundo de la sexualidad cuando se abre por primera vez. En la consulta del día siguiente, tenía una primera conclusión. Si usted no lo sabe, Catarina, yo le diré de dónde creo que le han venido sus ataques. En algún momento, 2 años atrás... usted ha visto o escuchado algo que la embarazó mucho, que preferiría no haber visto.
¡Cielos! Sí.
¿Qué vio?
He encontrado a mi tío con la muchacha, con Francisca, mi prima.
¿Qué historia es esa, Catarina? ¿No quiere usted contármela?
A un doctor una puede contárselo todo. ¿Mi tío? El marido de mi tía, a quien usted ha visto, tenía entonces la posada con mi tía en el monte Tauren. Ahora se han separado, y yo soy la culpable de que estén separados, pues por mí se supo que él se entiende con Francisca.
Bien. ¿Cómo llegó a ese descubrimiento?
Fue sin querer. Un día que Francisca había de cocinar para unos viajeros, y mi tío atenderlos, los busqué y los vi en el cuarto de Francisca. Él estaba sobre ella.
¿Qué pasó entonces, Catarina?
Me aparté de la ventana y apoyada sobre la pared, me entró la falta de aire que desde entonces tengo. Se me nubló el entendimiento, sentí un peso sobre mis ojos y en la cabeza las cosas me martillaban. Todo bullía.
¿Se lo dijo usted enseguida, ese mismo día, a la tía de usted?
Oh, no. No le he dicho nada, a nadie.
¿Y por qué se aterró tanto cuando encontró juntos a los dos? ¿Acaso entendió algo? ¿Se le pasó por la mente lo que ahí sucedía?
No, no. En ese entonces no entendí nada. Solo tenía 16 años. No sé qué me aterró.
Catarina, si usted pudiera recordar lo que entonces pasó dentro de usted, ¿cómo le entró el primer ataque? ¿Qué le pasó entonces por la cabeza? ¿Quedaría sana?
Ah, si pudiera. Pero estuve tan aterrorizada que lo he olvidado todo.
Dígame, Catarina, la cabeza que siempre ve cuando le falta aire, ¿no será la de Francisca como usted la vio entonces?
No, doctor, no era tan horripilante. Y además, es sin duda una cabeza de hombre.
Entonces, tal vez sea la de su tío.
No he visto su rostro tan nítidamente. Estaba demasiado oscuro el dormitorio. Y además, ¿por qué iba a poner una cara tan fea?
Tiene razón. ¿Qué sucedió después?
Que casi me descubren al escuchar mis ruidos. Y hasta el tercer día estuve vomite y vomite.
Si usted vomitó tanto, cuando se asomó en el dormitorio, sin duda sintió asco.
Sí. Asqueada tengo que haber estado. Pero, ¿por qué?
Quizá los vio desnudos. ¿Cómo estaban las dos personas en el dormitorio?
Estaba muy oscuro para haber visto algo. Y los dos estaban con ropa puesta. Así supiera qué es lo que me dio asco en ese momento.
Tampoco yo lo sabía. La exhorté a seguir contando lo que se le ocurriera, con la expectativa de que fuese lo que me hacía falta para esclarecer el caso. Durante días me contó la historia de su vida y la de su familia. Me contó cómo su tío y su tía se separaron al quedar Francisca embarazada. Estaba contando eso cuando, para mi asombro, Catarina abandonó este hilo y empezó a contar dos series de historias más antiguas.
Un día fui con mi tío a una excursión al valle. Pernoctamos en una posada. Como yo era chica, me dio sueño temprano y me fui a dormir. Al poco entró mi tío y se acostó a mi lado. El contacto de su cuerpo me hizo despertar y levantarme de un brinco.
¿Qué hizo su tío, Catarina?
Me dijo que no fuera tonta, que me quedara quieta porque yo no sabía lo bueno que era eso. Yo le dije que no quería nada bueno de él y que me dejara dormir. Estuve cerca de la puerta para poder escapar en cualquier caso, pero luego él se durmió.
La relación que Catarina hizo del embarazo de Francisca y la noche de la posada con su tío la sometió a otro riguroso examen de memoria que la llevó a otra serie de recuerdos más antiguos en los que invariablemente aparecían su tío y su prima Francisca. Su rostro, agotado, se había transformado de una expresión de fastidio y pesadumbre a una de entusiasmo renovado. A mí, entre tanto, se me abrió el entendimiento de su caso. Lo que le dio asco en la ventana no fue la visión de aquellos dos, sino un recuerdo que esa visión le evocó. ya sé lo que le pasó por la cabeza cuando miró en el dormitorio. Usted ha pensado, ahora hace con ella lo que aquella noche y las otras veces quería hacer conmigo. Eso le dio asco, porque usted se acordó de la sensación que tuvo la noche en que se despertó y sintió a su tío.
Sí, doctor Freud. Puede ser que eso me diera asco y se me pasara por la cabeza.
Para Catarina pasaron los síntomas fisiológicos que le producía ese estado de angustia provocado por aquella visión. Yo me regresé a Viena agradecido de que resultara tanto más fácil hablar con ella, una humilde campesina de las inhóspitas alturas de los Alpes, que con las mojigatas damas de mi práctica urbana, para quienes todas las cosas naturales son obscenas.
Sigmund Freud pertenece al reducido número de individuos que amplían la visión del ser humano acerca de sí mismo.
Sus principales conceptos pertenecen al dominio público. Eso bastaría para explicar la influencia del psicoanálisis en las ciencias sociales y particularmente en la historia.
El pensamiento de Freud supone una aguda reflexión acerca de las complejas relaciones entre individuo y devenir, entre existencia y memoria, entre pasado y presente.
El psicoanálisis puede aportar a la historia un cuadro más amplio y comprensivo de las relaciones que establecen entre sí ese conglomerado de individuos que están inmersos en cada persona.
Al prestar Freud una singular atención a su pasado, se encontró con ese lado de la persona que descubrió en sí mismo y universalizó más tarde, el inconsciente.
Sus propios sueños fueron para Freud material principal del autoanálisis. En ese singular examen se originó la primera de sus grandes obras, La interpretación de los sueños.
La interpretación de los sueños fue la luminosa señal de una nueva y ambiciosa reflexión acerca del fuero interno del ser humano.
Freud tenía 43 años al publicarse este libro. Era un médico sujeto a polémicas y no muy conocido, fuera del ambiente de la medicina.
La fama de Sigmund Freud tardaría aún varios años en llegar, pero el psicoanálisis había nacido.
Huellas de la historia. Este programa llegó hasta ustedes a través de Radio México Internacional, en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Educación.
Norma Garibay y Esteban Escárcega. Una realización de Laura Elena Padrón para Radio Educación.
Presentó el Instituto Mexicano de la Radio a través de Radio México Internacional.